Bienvenidos a este espacio de Radio FAE de la Fundación Alcib en España. Mi nombre es Mario González y esto es El Rincón de Alois. En este espacio hablaremos de la actualidad y el día a día de la enfermedad de Alzheimer, sobre todo del enfermo y de sus cuidadores. Hoy, con motivo del Día Internacional del Alzheimer, tenemos el honor de contar con nosotros al doctor David Andrés Pérez Martínez. Nuestro invitado es el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario 12 de Octubre y ha colaborado ya en numerosas ocasiones con nuestros espacios virtuales. ¿Cuáles son los factores de riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer?
Bueno, es una pregunta compleja porque realmente a veces es difícil medir la intensidad de ese tipo de factores de riesgo. Hay algunos que son muy claros. Los factores fundamentales son los factores de riesgo cardiovascular, que sorprendentemente no solamente aumentan el riesgo de infarto de miocardio o de ictus, sino también de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Estamos hablando de la hipertensión arterial y la diabetes. Y por otro lado, pues aquellos que están asociados a ello, que son el sedentarismo y la falta de ejercicio. Hay un factor, digamos, más que de riesgo, de prevención, que es el nivel cultural y el desarrollo, digamos, intelectual a lo largo de la vida. Ya seguro que muchos oyentes saben que aquellos que han tenido más desarrollo intelectual pues son más resistentes a tener enfermedades neurodegenerativas. Y luego, por otro lado, que siempre se pregunta es qué tipo de factores genéticos influyen. Hombre, hay factores genéticos que influyen decisivamente, que son en el tanto por ciento pequeño de enfermedad Alzheimer hereditaria, y que hoy en día conocemos tres mutaciones que pueden provocarlo: la mutación en la proteína amiloide y las mutaciones en dos enzimas que se llaman preseguinina 1 y preseguinina 2. Por fortuna, menos del 1% de los pacientes con Alzheimer tienen ese tipo de mutaciones, pero sí, aquellos que lo tienen, pues tienen un curso mucho más precoz, aparecen antes de los 45 años, y si la tienen, pues tienen la probabilidad de que sus hijos, al menos el 50% de los hijos, desarrollen la enfermedad.
Muy bien, pues la segunda pregunta que tenemos es: ¿cuánto tiempo pasa desde que comienza la alteración del cerebro hasta que empiezan los primeros síntomas de la enfermedad?
Pues es un misterio que todavía no está bien definido. Hasta hace 10, 15 años creíamos que la enfermedad de Alzheimer aparecía un poco antes de que los pacientes puedan empezar a tener síntomas, ¿no? Pero hoy en día, gracias a las pruebas que miden la cantidad de este tipo de proteínas anómalas que se acumulan en el cerebro y en los biomarcadores que vemos en el líquido cefalorraquídeo, nos estamos dando cuenta que 20, incluso 30 años antes, empiezan a aparecer algunas alteraciones. El problema que hay es que no sabemos si realmente son el inicio de la enfermedad o es producto del envejecimiento cerebral, y eso es una de las grandes preguntas que tenemos que responder en los siguientes años. A día de hoy creemos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que aparece por lo menos una o dos décadas antes de que el paciente tenga algunos síntomas. Eso, que puede ser una mala noticia, también es una oportunidad para el desarrollo de terapias que incidan en sujetos que estén sanos y que no tengan síntomas, y que de alguna manera esas pequeñas alteraciones se compensen con la reserva cognitiva y la experiencia que desarrollen a lo largo de la vida. Y por ello los factores de protección que hemos comentado pues probablemente hacen eso, ¿no? El desarrollar intelectualmente, que tengamos mayores conexiones neuronales y que nuestras neuronas tengan más espinas dendríticas, que se llaman, que son conexiones con otras neuronas, pues de alguna manera nos hacen más resistente a que estas alteraciones que pueden aparecer pues cuando tenemos 40 o 50 años, pues no produzcan un deterioro cognitivo 20 o 30 años después.
Pues las siguientes preguntas van un poco en la línea que nos ha estado comentando, porque esta es una pregunta que dio fruto con nuestro primer programa de radio, y se la voy a volver a formular, que son: ¿cuáles son los primeros síntomas de la enfermedad?
Clásicamente, los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer son los trastornos de memoria. El problema con los trastornos de memoria es que son muy frecuentes en la población general sin tener ningún tipo de enfermedad grave, ¿no? Simplemente el estar inatento, por estar preocupado, por un trastorno anímico, por tener estrés o ansiedad, nos genera ciertas quejas de pérdida de memoria, de tal manera que es un síntoma que es frecuente, pero no es específico de la enfermedad. Sí es verdad que hay que tener en cuenta una cosa, es que aquellos trastornos de memoria que aparecen de manera más o menos brusca o en pocos meses y que previamente el sujeto no lo ha tenido nunca, y sobre todo en aquellos trastornos de memoria que pueden producir una influencia en el desarrollo social o laboral del sujeto, pues hay que tener la alarma. Hay que tener la alarma de que puede estar empezando algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, siempre con la incertidumbre de que es un síntoma muy inespecífico, que es lo que llamamos los neurólogos. No siempre empieza con trastorno de memoria, aunque es lo más frecuente, sino que puede empezar con otro tipo de trastorno cognitivo, a veces con trastornos visuales. El paciente pues tiene dificultad visoespaciales a la hora de conducir, conducía perfectamente bien y ahora empieza a equivocarse con frecuencia, o caminando en su propio barrio pues a veces se confunde entre una calle y otra, tiene dificultad para reconocer, por ejemplo, los rostros, no de sus familiares inicialmente, pero sí pues de vecinos o de gente conocida, y confunde uno con otro, o bien tiene trastornos del lenguaje, que es otra forma también de aparición, ¿no? Tiene dificultad para encontrar la palabra adecuada, confunde un término con otro, a veces se queda bloqueado, de la manera que son síntomas cognitivos que hay que tener en cuenta y que a veces la enfermedad de Alzheimer puede empezar así. Y cada vez se va dando más importancia al inicio con síntomas conductuales o neuropsiquiátricos. Estamos hablando de aquellos que empiezan con irritabilidad, con trastorno anímico, con apatía, que es un síntoma conductual frecuente en este tipo de pacientes y que a veces puede empezar la enfermedad así. Pues de alguna manera el paciente pues pierde las ganas de hacer sus actividades, pues se queda en casa, no sale a la calle, pierde conexión emocional con sus familiares. De alguna manera que son toda esta constelación de síntomas, no solamente la memoria, que cuando uno piensa en Alzheimer piensa en memoria, hay que tenerlos en cuenta, y cuando son de inicio más o menos brusco y sobre todo si tienen alguna repercusión en sus interacciones familiares o sociales, pues por lo menos hay que ir a su médico de familia, que seguro que le conoce muy bien al paciente, y comentárselo para ver qué es lo que está pasando.
Entonces, según esto, sería un error atribuir todos estos síntomas a la vejez, ¿no?
Exacto. Uno de los grandes hándicaps que ha tenido el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer es que se suponía que los pacientes mayores tenían pérdida de memoria. Y además se suponía que el tener cierto grado de deterioro, incluso demencia, podía estar dentro de la normalidad del envejecimiento. Por supuesto que es un error. La normalidad debe ser que un sujeto con 90 años haga una vida independiente, sus limitaciones físicas, lógicamente, pero manteniéndose una independencia funcional en las funciones que pueda hacer con esas edades, ¿no? El atribuir una alteración cognitiva relevante simplemente por la edad es un error, y es uno de los grandes hándicaps que ha tenido la medicina y la neurología en los últimos 20 o 30 años, suponer que un sujeto por cumplir 80 años tiene que tener una pérdida de memoria, aunque sea muy relevante. No, hay que ver qué es lo que está pasando y ver si se puede hacer algún tipo de intervención terapéutica, por lo menos para mejorar la calidad de vida de él y de sus cuidadores.
Muy bien, entonces, ¿por qué es tan importante realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad?
Yo siempre digo que el diagnóstico precoz hay que tenerlo en cuenta primero por el paciente y sus familiares. Muchas veces el paciente nota una serie de síntomas que le están pasando, que le generan ansiedad y estrés, y tiene que saber por qué le está pasando. No hay que minimizar esos síntomas que pasan. A veces simplemente decirle que esos síntomas pueden ser producto del estrés y de la ansiedad, pues ya es una respuesta. Pero aquellos que están relacionados con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa y quieren saberlo, deberían conocerlo, y probablemente lo más precoz posible. Precoz desde el punto de vista de lo que ahora se conoce como voluntades anticipadas, porque si conociéramos que el paciente va a desarrollar una enfermedad de Alzheimer casi con certeza, pues dentro de la libertad individual pues debería estar que uno decida qué es lo que va a pasar en el futuro, tanto desde el punto de vista económico como personal, de cara a sus familiares y a sus hijos, ¿no?, y su patrimonio. Y por otro lado, desgraciadamente no tenemos ninguna intervención farmacológica para poder modificar el curso de la enfermedad, pero sí las terapias no farmacológicas, la rehabilitación cognitiva, el ejercicio físico, la estimulación, lo que viene ahora conociéndose como arte terapia, todo ese conjunto de técnicas, pues de alguna manera parecen enlentecer el curso de la enfermedad o hacer más resistente al paciente al deterioro cognitivo. Por lo tanto, si hay manera de hacer una intervención terapéutica, no es tan efectiva como nos gustaría, por supuesto, y si el paciente tiene síntomas y quiere saberlo, pues lo lógico es hacer una detección precoz de este tipo de trastornos.
Muy bien, pues nada, doctor Pérez, le agradecemos este tiempo que nos ha dedicado y nada, esperamos que tenga un buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Bueno, y llegamos ya a nuestra despedida del Rincón de Alois. Y según nos ha dicho el doctor Pérez, ya sabéis que recomienda la alimentación, el ejercicio en general, unos hábitos saludables y en este caso potenciar el desarrollo intelectual. Pues nada, hasta aquí nuestro programa de hoy. Buenas tardes y que tengan un buen día.